Dijo.
La cifra de presos políticos llega a 1.150, indica Prisoners Defenders. Temen represalias contra el preso político Losoro por negarse a firmar medida disciplinaria. Enviado especial de Estados Unidos para América Latina considera que el cambio en Cuba es inevitable. Afirma el presidente Trump que Ucrania tendría un lugar en la mesa durante cualquier negociación de paz con Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 13 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Bendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Crece la lista de presos políticos en Cuba según la organización Prisoners Defenders. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La organización no gubernamental Prisoner Defense informó que 5 nuevos prisioneros políticos han sido añadidos a la ya extensa lista de personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, la cual asciende a 1.150. El abogado Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en España, compartió estos datos en declaraciones a Martín Noticias.
La distribución de la lista de 1.150 prisioneros políticos en Cuba se concreta en 688 convictos de conciencia, 422 condenados de conciencia y 40 otros casos de presos políticos, por lo que continúan en régimen carcelario 728 convictos de conciencia y otros presos políticos.
En enero, el gobierno cubano anunció la liberación progresiva de 553 reclusos como parte de un acuerdo con el Vaticano. No obstante, Prisoner Defender señala que solo 201 de ellos eran prisioneros políticos, quienes ahora se encuentran bajo un régimen de arresto domiciliario, manteniendo sus condenas en condiciones restrictivas.
El 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían estar excarcelados. El 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes penales ya deberían estar todas excarceladas. De los 59 jóvenes encarcelados entre los 16 y 20 años sin antecedentes penales, 11 deberían ser completamente libres ya y 48 deberían disfrutar de la libertad condicional.
En el caso de los hombres, Larrondo explicó.
De entre todos los convictos de conciencia, más del 50% de los 417 hombres encarcelados mayores de 20 años y sin antecedentes penales deberían tener derecho a régimen abierto. 53 de ellos deberían recuperar su libertad sin limitación alguna y 178 deberían disfrutar de la libertad condicional.
En relación a la aplicación de licencias extrapenales,
las enfermedades más comunes entre las presas políticas son la desnutrición severa, la hipertensión, los problemas de salud mental, la diabetes y el asma. Dolencias más habituales que también sufren 580 de los 640 hombres convictos de conciencia. Todos estos casos, los 627, deberían ser estudiados y muchos de ellos debían ser merecedores de obtener la licencia extrapenal por enfermedad incompatible no solo con el estado carcelario, sino con el inmundo estado en el que se encuentran las prisiones cubanas y sus servicios de alimentación, higiene, tratamiento médico o suministros.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, se negó a firmar una medida disciplinaria grave tras ser acusado de difundir noticias falsas en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, donde cumple sentencia. La activista Anamelia Ramos, quien permanece en Estados Unidos, dijo a Radio Martí que temen represalias del régimen cubano en contra de El Osorbo.
A él le pusieron una medida disciplinaria ayer. Bueno, realmente intentaron ponérsela, más bien, porque era un papel, si le llevaron un papel para que la firmara, él no la quiso firmar. Y entonces simplemente estamos a la espera a ver qué va a suceder con eso, porque no le han puesto todavía ninguna sanción como tal de... Es decir, era una cosa solamente escrita, no le pusieron ningún castigo, justamente también porque no la firmó. Entonces, estamos esperando a ver si va a tener alguna represalia con él con eso, lo mismo por la medida en sí que por no firmarla, pero eso todavía no lo sabemos. Y realmente la medida era por algo supuestamente es por difundir noticias falsas, es el nombre que tenía la medida, es decir, la causa de la medida, pero eran por cosas que nosotros habíamos estado publicando de hace tiempo, de cuando él tuvo aquella pelea con el disciplina del destacamento, que ya ni siquiera está en el destacamento, y que y le hirieron la oreja y todo eso, si era por cosas antiguas. La verdad es que no sabemos por qué ellos han reaccionado ahora con esto, y tampoco sabemos si es que esto es como un primer paso para armar algo más grande luego, no sabemos. Entonces simplemente fue como una cuestión de prever, ¿no? Primero de contar, de dejar claro que tanto Michael como nosotros vamos a seguir diciendo, dando cuentas, ¿no?, de todo lo que le pase a él en la prisión, y bueno, que estamos un poco como previendo lo que pueda suceder después, ¿no?
Al menos 6 personas, entre ellas una recluida por razones políticas, murieron en febrero en cárceles cubanas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets informó sobre el fallecimiento de al menos 6 personas privadas de libertad en lo que va de febrero.
Estas muertes reflejan un patrón de negligencia médica, de desnutrición extrema y de condiciones inhumanas de manera general en las prisiones,
señaló Giselle Murphy, jefa del equipo legal de la organización.
Pueden constituir crímenes de lesa humanidad, específicamente el exterminio, según lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En la madrugada del día 11 murió en el correccional con internamiento de mujeres El Guatao en La Habana la presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez, que extinguía una sentencia de 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato. La mujer fue una de los 5 encarcelados por protestar contra los apagones el 10 de octubre de 2022 en Guines, provincia Mayabeque. El preso político Yaciel Martínez, cuya madre Idolidia Carrasco Lobo está encarcelada en el mismo establecimiento penitenciario por participar en las manifestaciones de Guines, ratificó a Martín Noticias la muerte de la presa política de 42 años.
La noche que se murió, mi mamá quería llevarla al puesto médico y no la llevaron al puesto médico. No la atendieron. Le dio falta de aire por la madrugada porque era asmática crónica y ninguna guardia fue a socorrerla.
En el extremo oriental de la isla, en la prisión de Boniato, se suicidaron 2 reos comunes, Giovannis Ortega el 1 de febrero en el destacamento 2 y el 10, Hugo Sarmiento Socarraz en el destacamento 17, reportó Cubalés en un hilo de X. Asimismo, falleció Iraí Nieto el 2 de febrero, también en el destacamento 2 del penal, conocido como el piso del bajo peso. Martín Noticias recibió la confirmación de las 2 muertes por ahorcamiento de parte de Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, internado en el conocido penal de Santiago de Cuba. También en la prisión Las Mangas de la provincia Granma murieron 2 reclusos en el mes de febrero. El día 1 en el puesto médico de la prisión, Johnny Castañeda Fonseca, mientras esperaba ser trasladado a un hospital, y 3 días más tarde, el 4, Dani Lao Alarcón, por ahorcamiento, reportó en un audio enviado a nuestra redacción el preso político Fernando Michael Bárzaga Monpié, quien cumple su condena en ese centro penitenciario.
Estas prácticas no son accidentales, son actos sistemáticos y deliberados que ponen en riesgo la vida de las personas que están privadas de libertad.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista Mario Víctor Liquí Rodríguez, quien integra el movimiento Opositores por una Nueva República, se manifestó en la tarde del martes con un cartel frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, exigiendo respeto a los derechos humanos. Rodríguez, de 31 años, dijo a Radio Martí que por expresarse estuvo detenido hasta el miércoles en la unidad policial de Zapata y C y que las autoridades le dieron a firmar un documento donde lo acusan de daños a la propiedad del Estado.
Los 6 que están en la parte de afuera, que son cubanos, me vienen y me dicen que a dónde voy. Yo le dije que yo quería pedir una entrevista y quería manifestar a la embajada norteamericana la situación que se está presentando. Ellos me dicen que no se puede y yo le digo que aunque sea que me dejen manifestar ahí para que ellos vean en la cámara de adentro, y me dicen que no. Entonces se ponen a hablar conmigo, de tomarme los datos, me toman los datos, me llaman una patrulla, viene la patrulla y me conducen para la delegación de la policía de Zapata y C. Y me mantuvieron ahí hasta las 6 de la mañana. Ellos me hicieron una acusación por daño a la propiedad del Estado. Yo no quise aceptar la acusación, no quise firmarla. Eso es un medio de expresión, men. No pueden violar ese derecho ni acusarme de daño. Dicen que daña la propiedad del Estado, porque estoy en una vía pública. No me dejan trabajar porque llegan a los centros de trabajo particulares. Y entonces, cuando me van a hacer el contrato, le dicen a los dueños, las dueñas de esos lugares, que no me pueden tener ahí porque yo soy peligroso, que soy contrarrevolucionario, que soy un terrorista. Las motos me asedian a cada rato. Llegan ahí adelante de mi casa y me llaman. Y entonces me dicen que me salga eso, de que me ponga a trabajar para ellos. Eso sería traicionar mis ideales. Llevamos años luchando y me voy a vender a ellos después que tanto he luchado. Eso es traición.
El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, dijo que el cambio en Cuba es inevitable y que la administración Trump busca ser creativa en su estrategia. El alto funcionario considera que el régimen de La Habana se ha debilitado y que la demanda de un cambio es abrumadora. El gobierno cubano está probablemente más débil que nunca antes, aseguró Claver Carone en una entrevista. 5:11, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que Ucrania tendría un lugar en la mesa durante cualquier negociación de paz con Rusia para poner fin a la guerra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En declaraciones en la Casa Blanca, al anunciar aranceles recíprocos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Ucrania participaría en cualquier negociación para poner fin a la guerra con Rusia. Una reportera le preguntó si Ucrania estaría en la mesa de negociación. Él contesta que por supuesto que sí, que estaría Ucrania y Rusia y también habrían otras personas involucradas. Trump dijo que está convencido de que el líder ruso Vladimir Putin quiere la paz y que la guerra tiene que acabar. Trump habló un día después de anunciar sus planes de iniciar conversaciones de paz tras hablar por teléfono el miércoles, por separado, con el presidente ruso y con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En la conferencia de prensa, Trump también dijo que le encantaría que Rusia regresara al grupo de los siete países y afirmó que fue un error que Moscú fuera expulsado. Asimismo, dijo que quiere reiniciar las conversaciones sobre el control de armas nucleares con Rusia y China y que espera que, con el tiempo, los tres países puedan acordar reducir a la mitad sus enormes presupuestos de defensa. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Trump declaró que quiere reiniciar las conversaciones sobre el control de armas nucleares con China y Rusia, con el anhelo de reducir a la mitad los presupuestos de defensa. Hablando con reporteros en la oficina Oval, Trump lamentó los cientos de miles de millones de dólares que se están invirtiendo en la reconstrucción del sistema de disuasión nuclear y dijo que espera obtener compromisos de los adversarios de Estados Unidos para recortar su propio gasto. Trump lamentó que se estén construyendo armas nucleares completamente nuevas que pueden destruir el mundo. Se deberían invertir esos fondos en cosas más productivas, afirmó el presidente de Estados Unidos. Entre tanto, la fiscal general de Estados Unidos anunció una demanda legal contra las autoridades de Nueva York por su falta de autoridad en el cumplimiento de la ley federal de inmigración. Informa Yoconda Tapia de La Voz de América.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la procuradora general Leticia James y el director del Departamento de Vehículos, Mark Schroeder, enfrentan una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestas fallas en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración. Y el anuncio fue formulado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Nueva York ha elegido priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Se detiene hoy. Como saben, demandamos a Illinois. Nueva York no escuchó, así que ahora son los siguientes.
La demanda se genera a partir de una ley de luz verde que prohíbe al Estado compartir información sobre vehículos y direcciones con las autoridades federales de inmigración y fue presentada en un tribunal federal en Albany, Nueva York, alegando que la ley del Estado viola una disposición de la Constitución de Estados Unidos que sostiene que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales y locales que pueden entrar en conflicto con ella. ella. La procuradora general de Nueva York, Leticia James, dijo en un comunicado que estaba preparada para defender nuestras leyes estatales, incluida la ley de luz verde, que protege los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades. La demanda se produce pocos días después de que el Departamento de Justicia demandara a Illinois por la aplicación de la ley de inmigración. La fiscal general Bondi advirtió:
millones de inmigrantes ilegales con antecedentes violentos han inundado nuestras comunidades, trayendo consigo violencia y drogas mortales. Si no cumplen con la ley federal, los haremos responsables. Se lo hicimos a Illinois, primer golpe. El segundo es Nueva York, y si usted es un estado que no cumple con la ley federal, usted es el siguiente.
Las demandas son las últimas acciones de la administración del presidente para intensificar la aplicación de la ley de inmigración. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos ahora con más noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, amenazó hoy con demandar a Google por parte del grupo estadounidense Alphabet debido al cambio de nombre del Golfo de México en los mapas que la empresa muestra en sus plataformas. La AFP trae el reporte.
La empresa, parte del grupo estadounidense Alphabet, lo nombró Golfo de América en los mapas que la empresa muestra en sus plataformas en Estados Unidos, tras un reciente decreto del presidente estadounidense Donald Trump. Sheinbaum informó que su gobierno envió una carta a Google a través de la Cancillería mexicana para explicarles que están equivocados, indicándoles además las normas internacionales sobre la materia.
Agradecemos. Con quien sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil.
La presidenta mexicana explicó además que la orden que el mandatario norteamericano firmó para cambiar el nombre del área a Golfo de América se refiere únicamente a la parte de la plataforma continental que pertenece a Estados Unidos y donde ese país ejerce soberanía.
María Corina Machado reitera que trabaja por el quiebre dentro de la Fuerza Armada venezolana que sostiene al régimen de Maduro. Desde Caracas llega el reporte.
La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que aún no se ha producido el momento en el que los militares dejen de obedecer al régimen de Nicolás Maduro y tanto ella como la oposición están trabajando en lograrlo.
Hay que recordarle todos los días que aquí hay un país que no se va a calar vivir en tiranía. Eso hay que recordárselo todos los días. Porque nosotros tenemos que poner a Venezuela como la prioridad.
Machado dijo en una entrevista concedida al medio digital La Patilla que confía en las acciones que el gobierno de Estados Unidos ejecute por la región y por la democracia en Venezuela.
Yo sé y comparto la angustia y la urgencia por acciones inmediatas. Pero el tema de Venezuela es un tema que tiene múltiples implicaciones para la región y para Estados Unidos y por lo tanto no es algo que puede resolverse de un día para otro.
Sobre el llamado a la abstención en las elecciones del próximo 27 de abril, Machado reiteró que participar sería normalizar lo que está ocurriendo en Venezuela.
Al menos 15 policías heridos y cientos de manifestantes detenidos dejan este miércoles disturbios registrados en Ciudad de Panamá en una protesta contra una reforma de pensiones disuelta con gases lacrimógenos. El reporte llega desde la AFP.
La protesta contra una reforma de pensiones fue disuelta con gas lacrimógeno. Agentes antimotines chocaron con decenas de manifestantes, convocados por el Sindicato de la Construcción, Suntrax, que lanzaron piedras y paralizaron el tráfico en la avenida Balboa, una de las principales arterias de la capital. Según la policía, 15 agentes resultaron heridos por las piedras, varillas y otros materiales que tiraron los obreros desde lo alto de un edificio en construcción, un anexo del Hospital del Niño, a donde se habían atrincherado.
Una cosa es que se quieran manifestar y hacer patriotismo, no se lo respetamos, pero de esta forma no es hacer patriotismo. Esto no es ser patriotas. Hay que tener un orden, no podemos continuar de esta forma como lo han venido sosteniendo a nivel nacional.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó la actuación de los manifestantes, a los que llamó terroristas, y dijo esperar que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Los manifestantes rechazan un proyecto que discute la Asamblea de Diputados para elevar 3 años la edad de jubilación en un intento por sanear el sistema público de pensiones en peligro de quiebra. La edad de jubilación se incrementaría, quedando en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y establece también elevar en un 3% la cuota mensual que los empresarios aportan al sistema de pensiones, así como un aporte anual del Estado de casi 1.200 millones de dólares. Los expertos advierten que en 2025 la Caja del Seguro Social panameña acumulará un déficit superior a 1.000 millones de dólares, que podría duplicarse hacia 2030.
El gobierno de Japón pidió a Estados Unidos que lo excluya de los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. Japón indicó que hizo la solicitud a través de su embajada en Washington después de que el presidente Trump eliminara las excepciones y exenciones de sus aranceles del 2018. Japón tomará firmemente las medidas necesarias mientras se examinan a fondo los detalles de las nuevas medidas y su posible impacto en la economía, declaró el gobierno nipón. Y un afgano solicitante de asilo fue detenido acusado de embestir hoy con un auto a una multitud de manifestantes en la ciudad alemana de Múnich, dejando al menos 28 heridos, varios de ellos graves, en un acto considerado como un atentado por las autoridades.
Según la información preliminar, el acusado, a bordo de un Mini Cooper, se lanzó contra un grupo de personas que se manifestaban convocadas por el sindicato del sector servicios Verdi. El sindicato dijo estar conmocionado por lo ocurrido y condenó lo que calificó de atentado contra sus manifestantes. El jefe del gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, condenó el ataque como un acto horrendo. El ataque se produjo a pocos días de las elecciones legislativas del 23 de febrero en Alemania, que han estado dominadas por el tema migratorio. En los comicios, el partido ultraderechista Alternativa por Alemania podría obtener más del 20% de los votos, el doble de lo obtenido en 2021, según los últimos sondeos. Por su parte, el ministro del Interior del estado de Baviera indicó que el presunto ataque no tiene relación con la conferencia de Múnich de seguridad que se realizará del viernes al domingo.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, los humanos inventan gestos privados con las manos. Un nuevo estudio sugiere que los chimpancés salvajes pues también lo hacen. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los padres y sus hijos, o las personas que se conocen bien, suelen compartir alguna expresión que les es propia, una frase o un gesto que empezó por casualidad, pero que fue adquiriendo un significado que solo ellos conocen. Lo mismo le ocurre a Beryl, una chimpancé que vive en el Parque Nacional Kibale, en Uganda, y a su hija pequeña. Cuando la bebé chimpancé quiere subirse a la espalda de su madre, pone la mano sobre su ojo, un gesto que no se conoce que haga ningún otro chimpancé. Esta es su señal privada. Zoólogos observaron el gesto por primera vez en el año 2022. Los científicos han trabajado con ellos desde principios de la década de 1990. Ahora, los chimpancés están muy habituados a que los investigadores los acompañen durante horas, a menudo observando desde solo unos metros de distancia, documentando sus vidas con íntimo detalle. Los chimpancés disponen de un rico repertorio de gestos, que utilizan de formas que, técnicamente, podrían no considerarse lenguaje, pero que, sin duda alguna, se asemejan mucho a él. Los investigadores han traducido más de 80 gestos, entre ellos una petición de comida con la palma de la mano hacia arriba y el brazo extendido, y un pisotón con los pies que significa basta ya. Los científicos sostienen que el aprendizaje social es primordial. Esto podría implicar la aparición de un entendimiento compartido en torno a un movimiento comunicativo. Cuando lo ves, no puedes evitar darte cuenta de lo humana que es esta interacción, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
El tercera base, agente libre Alex Bregman, firmó contrato de 3 años y 120 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston. Tras 3 meses de negociaciones con varios equipos, Alex Bregman, 2 veces todo estrella, dos veces campeón mundial, 30 años de edad, tercera base con los Astros de Houston, ahora le pertenece a los Medias Rojas de Boston con un contrato espectacular de solamente 3 años y $120 millones, o sea, 10 millones por temporada más de lo que le habían ofrecido los Tigres del Detroit y los Azulejos de Toronto. En su carrera profesional, Bregman tiene promedio de 272, 191 jonrones, 663 carreras impulsadas y promedio en base de 366. ¿Qué significa esto para el cubano-americano Nolan Arenado? Está en limbo porque los Cardenales de San Luis estaban pensando canjear a Nolan Arenado a los Medias Rojas de Boston y estaban negociando el contrato del cubano-americano, que le quedan $64 millones en su contrato para este tercera base. Pero ahora que los Medias Rojas de Boston ya contrataron a Alex Bregman, todo parece indicar que los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis están negociando un traspaso de Nolan Arenado a los Bombarderos del Bronx. Mientras tanto, los Padres de San Diego y el pitcher derecho Nick Pivetta han acordado a un pacto de 4 años y $55 millones para un pitcher que tiene promedio negativo, 56 victorias, 71 derrotas, promedio de efectividad 4.76 y un WHIP de 1.32 corredores en base por cada inning lanzado. Además, tiene 32 años de edad. Pasamos ahora a la Champions League. Hubo sorpresas. El Feyenoord Rotterdam de Países Bajos derrotó 1-0 al Milán de Italia. El Milán, a propósito, el segundo equipo más productivo en la historia de la Champions League detrás del Real Madrid, ahora tendrá que sacar fuerzas de flaqueza y ganar la próxima semana en Italia si espera avanzar a los octavos de final de la Champions League. El Bayern de Múnich, con 5 suplentes, viajó a Escocia y derrotó 2-1 al Celtic, mientras que el Benfica, también de visita, venció al Mónaco 1-0, y el Brujas, jugando en Bélgica, venció 2-1 al Atalanta de Bergamo. Ustedes recordarán que el martes el Real Madrid había viajado a Inglaterra y derrotó 3-2 al Manchester City. El Borussia Dortmund aplastó al Sporting Lisboa 3-0. El Paris Saint-Germain le hizo lo mismo al Brest y la Juventus ganó 2-1 contra el Eindhoven. ¿Qué significa esto? Que la próxima semana se van a jugar los partidos que van a decidir quiénes, ¿cuáles 8 equipos avanzan a los octavos de final y cuáles resultan eliminados de la contienda? Esta noche el Miami Heat juega de visita contra los Mavericks de Dallas a las 8:30, después de haber perdido anoche contra Oklahoma City Thunder. Y también los Celtics de Boston salieron airosos contra los Espuelas de San Antonio. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores y en la década del 30 llegó al Hollywood, que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky, todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus 2 premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en La Carta, La Loba, Eva al Desnudo y ¿Qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle no le hizo falta en su grandeza.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la compañía.